¿Cómo se filosofa a martillazos? Autor Friedrich Nietzsche. Narrado por María Jesús Piña Lucas. Correrías de un hombre inactual. Idea 45. El criminal y lo que le es afín. El criminal es el tipo de hombre fuerte bajo condiciones desfavorables. Un hombre fuerte enfermo. Le falta la selva. Cierta naturaleza y forma de existencia más libres y peligrosas, donde esté justificado todo lo que es arma y armadura en el instinto del hombre fuerte. Sus virtudes están proscritas por la sociedad, sus impulsos más vivos no tardan en ligarse con los afectos depresivos, con el recelo, el miedo y el deshonor. Mas esto es casi la receta para la degeneración fisiológica. Quien hace subrepticiamente lo que mejor sabe hacer y que más le gustaría hacer, con sostenida tensión, cautela y astucia, se vuelve anémico. Y como sus instintos siempre le valen tan solo peligro, persecución y fatalidad, también su sentir se vuelve contra estos instintos. Los siente de manera fatalista. En la sociedad, nuestra sociedad mansa, mediocre y castrada, es donde el hombre natural, que viene de la montaña o de las aventuras del mar, degenera necesariamente en criminal, o casi necesariamente, pues casos hay en que tal hombre resulta ser más fuerte que la sociedad. El corso Napoleón es el más famoso de ellos. Respecto al problema que aquí se plantea, es importante el testimonio de Dostoyevski, el único psicólogo, dicho sea de paso, que tuvo algo que enseñarme, constituyendo una de las aventuras más sublimes de mi vida, en mayor grado aún que el descubrimiento de Stendhal. Este hombre profundo, quien tuvo 10 veces razón de despreciar a los alemanes superficiales, sintió a los presidiarios siberianos, con los que convivió durante largo tiempo, criminales sin excepción, para los cuales no había retorno posible al seno de la sociedad, a pesar de lo que Dostoyevski supusiera, tallados poco más o menos en la madera más dura y preciosa que crece en tierra rusa. Generalicemos el caso del criminal. Imaginemos a hombres a los que por cualquier razón se niega la sanción pública y que saben que no se los tiene por útiles. Ese sentimiento sandala de saberse considerado no como un igual, sino como un proscrito indigno e impuro. Todos los pensamientos y actos de estos hombres ostentan el color de lo que vive bajo tierra. En ellos todo se torna más pálido que en aquellos cuya existencia está bañada en la luz del día. Mas casi todas las formas de existencia que hoy exaltamos, el carácter científico, el artista, el genio, el espíritu libre, el actor, el mercader, el gran descubridor, se desenvolvieron en un tiempo en esta especie de lobreguez sepulcral. Mientras el sacerdote era reputado el tipo más alto, todo tipo humano valioso estaba desvalorizado. Día llegará, lo prometo, en que se lo reputará el tipo más bajo, nuestro sandala, el tipo humano más mendaz e indecente. Llamo la atención sobre el hecho de que todavía hoy, bajo el régimen de las costumbres más suaves que se ha dado jamás, por lo menos en Europa, todo aparte, todo debajo prolongado, excesivamente prolongado, toda forma de existencia insólita, opaca, aproxima a este tipo que el criminal representa. Todos los innovadores del espíritu llevan durante un tiempo estampado en la frente el signo fatal y fatalista del sandala. No porque se los sienta como tales, sino porque ellos mismos sienten el pavoroso abismo que los separa de todo lo tradicional y sancionado. Casi todos los genios conocen como una de sus evoluciones la existencia catilinaria, un sentimiento de odio, venganza y rebeldía dirigido contra todo lo que ya es en vez de devenir catilina, la forma de preexistencia de todo César. Idea 46. Aquí la vista es libre. Puede ser riqueza de alma si un filósofo calla, puede ser amor si se contradice a sí mismo. Cabe una cortesía mentirosa del cognoscente. Solo cabe agregar que no temer ni a lo más indigno puede también ser grandeza del alma. La mujer que ama sacrifica su honor, El cognoscente que ama sacrifica acaso su humanidad. Un Dios que amó se hizo judío. Idea 47. La belleza no es una casualidad. También la belleza de una raza o familia, su gracia y bondad en todos los ademanes, es producto del trabajo. Es como el genio, el resultado final del trabajo acumulado de generaciones. Hay que haber hecho grandes sacrificios en aras del buen gusto. Hay que haber hecho y dejado de hacer mucho por él. El siglo XVII de Francia es admirable en lo uno y lo otro. Hay que haber tenido en él un principio selectivo para las compañías, los lugares, la indumentaria y la satisfacción del instinto sexual. Hay que haber preferido la belleza a la ventaja, a la costumbre, a la opinión y a la indolencia. Máxima suprema. No se debe dejarse estar ni aún ante sí mismo. Las cosas buenas son sobremanera costosas y siempre rige la ley de quien las tiene, no es el que las ha adquirido. Todo lo bueno es herencia. Lo que no está heredado es imperfecto, es comienzo. En Atenas, en los días de Cicerón, quien expresó su asombro ante el hecho, los hombres y los jóvenes aventajaban ampliamente a las mujeres en hermosura y también hay que ver el trabajo y esfuerzo al servicio de la hermosura que el sexo masculino se venía imponiendo allí desde hacía siglos. Pues cuidado con equivocarse en este punto sobre el método. Una mera disciplina de los sentimientos y pensamientos es de efecto casi nulo. Y aquí radica el grave malentendido de la ilustración alemana, que es totalmente ilusoria. Hay que persuadir previamente el cuerpo. El mantenimiento riguroso de ademanes grandes y selectos, la obligación de tener trato exclusivo con personas que no se dejan estar. Basta en un todo para llegar a ser grande y selecto. Al cabo de dos o tres generaciones, todo es ya segunda naturaleza. Es decisivo para el destino del pueblo y humanidad que la cultura arranque del punto justo, no del alma, como fue la fatal superchería de los sacerdotes y semisacerdotes. El punto justo es el cuerpo, el ademán, la dieta, la fisiología. Lo demás sigue naturalmente. Los griegos continúan siendo, por esto, el acontecimiento cultural capital de la historia. Sabían, hacían lo que hacía falta. El cristianismo, que despreciaba el cuerpo, ha sido la más grande calamidad del género humano. Idea 48. Progreso en mi sentido. Yo también hablo de retorno a la naturaleza, aun cuando bien mirado no se trata de un regreso, sino de una elevación, hacia la alta, libre y aún pavorosa naturaleza y naturalidad. Cualquiera que juega tiene derecho a jugar con grandes tareas. Para decirlo alegóricamente, Napoleón fue un retorno a la naturaleza, como yo lo entiendo. Por ejemplo, in rebus tacticis y en mayor grado aún, como lo saben los militares en estrategia. Pero Rousseau, ¿a dónde quiso retornar en definitiva? Rousseau, este primer hombre moderno, idealista y canalla a un tiempo, que necesitaba de la dignidad moral para soportar su propio aspecto, enfermo de vanidad desenfrenada y de desprecio desenfrenado de sí mismo. También este engendro tendido en el umbral de los tiempos modernos quiso retornar a la naturaleza. ¿A dónde, repito la pregunta, quiso retornar Rousseau? Odio a Rousseau, aún en la revolución. Ella es la expresión histórica mundial de esta dualidad idealista y canalla. La farsa sangrienta que caracterizó esta revolución, su inmortalidad, poco me importa. Lo que odio es su moralidad a lo Rousseau, las llamadas verdades de la revolución, con las cuales ésta todavía impresiona y atrae todo lo superficial y mediocre, la doctrina de la igualdad. No hay veneno más venenoso, pues parece predicada por la justicia misma, pero en realidad es el fin de la justicia. La igualdad para los iguales, la desigualdad para los desiguales. Tal sería el lenguaje justo de la justicia. Amén de lo que se sigue de esto. No hacer nunca igual lo que es desigual. Las circunstancias horribles y cruentas que rodearon esta doctrina de la igualdad han aureolado esta idea moderna por excelencia de una especie de nimbo y resplandor, de suerte que la revolución como espectáculo ha seducido aún a los espíritus más nobles. Lo cual no es, en definitiva, una razón para tenerla en suficiente estima. veo a un solo hombre que la sintió como debe ser sentida, con asco. Este hombre fue Goethe. Idea 49. Goethe no fue un acontecimiento alemán, sino un acontecimiento europeo. Una grandiosa tentativa de superar el siglo XVIII por el retorno a la naturaleza, por la elevación hacia la naturalidad del Renacimiento. Una especie de autosuperación de parte de este siglo. Llevó en sí los instintos más fuertes del mismo, la sensibilidad emocionada, la idolatría de la naturaleza, lo antihistórico, lo idealista, lo antirrealista y revolucionario. Lo último no es más que una forma de lo antirrealista. Se valió de la historia, las ciencias naturales, la antigüedad y también de Spinoza, sobre todo de la actividad práctica. Se cercó con horizontes cerrados, no se desligó de la vida, sino que se situó dentro de ella. No se arredró y cargó con todo lo que podía. Colocó por encima de sí todo lo que podía. Absorbió todo lo que podía. Aspiró a la totalidad. Combatió la separación de la razón, la sensualidad, el sentimiento y la voluntad, predicada con la más repelente escolástica por Kant, el antípoda de Goethe. A fuerza de disciplina hizo de sí un todo, se plasmó a sí mismo. En plena época de corrientes antirrealistas, Goethe fue un realista convencido. Decía sí a todo lo que en este punto acusaba afinidad con él. Su experiencia más grande fue ese Ens Realissimo de nombre Napoleón. Concibió Goethe a un hombre fuerte, muy culto, diestro en todas las actividades físicas, dueño de sí mismo, reverente ante sí mismo, que tiene derecho a permitirse todo el volumen y riqueza de la naturalidad, que es lo suficientemente fuerte para disfrutar de libertad semejante. Al hombre de la tolerancia, no por debilidad, sino por fuerza, porque sabe sacar provecho aún de aquello que significaría la ruina del hombre común. Al hombre para el que ya no hay nada prohibido, como no sea la debilidad, se llame vicio o virtud. Tal espíritu libertado se sitúa dentro de los cosmos con un fatalismo sereno y confiado, poseído por la idea de que sólo lo particular es ruin y malo, y que en el todo se redimen y afirman todas las cosas. Ya no niega. Mas tal fe es la más elevada que pueda concebirse. La he bautizado con el nombre de Dionisos. Idea 50. Pudiera decirse que en cierto sentido el siglo XIX también ha aspirado a todo aquello a que aspiró Goethe como persona. A la universalidad en la comprensión, en la afirmación, al estar abierto a todas las cosas, a un realismo audaz y al respeto reverente por todo lo existente. ¿Cómo el resultado total no es, a pesar de ello, un Goethe, sino el caos, la lamentación nihilista, un desconcierto extremo, un instinto del cansancio que la práctica impulsa constantemente a retornar al siglo XVIII? Por ejemplo, como romanticismo sensiblero, como altruismo e hipersentimentalismo, como afeminación en el gusto, como socialismo en la política. ¿No es el siglo XIX, sobre todo en sus postrimerías, mero siglo XVIII robustecido, vulgarizado, esto es, el siglo de la decadencia? ¿De modo que Goethe sería para Alemania y para Europa apenas un incidente, un hermoso en vano? Pero a los grandes hombres se los entiende mal si se los enfoca bajo el ángulo mezquino de la utilidad pública. Que no se sepa sacar provecho de ellos, acaso sea propiedad esencial de la grandeza. Idea 51. Goethe es el último alemán que me inspira veneración. Él hubiera sentido tres cosas que yo siento. También estamos de acuerdo sobre la cruz. Se me pregunta por qué escribo en alemán, toda vez que en ninguna parte me leen tan mal como en mi patria. Pero, ¿quién sabe en definitiva si yo deseo ser leído hoy día? Crear cosas en las que el tiempo trate de hincar el diente, aspirar en la forma, en la sustancia, a una pequeña inmortalidad, nunca he sido bastante modesto para exigirme menos. El aforismo y la sentencia, yo soy el primer alemán que es maestro en este dominio, son las formas de la eternidad. Ambiciono decir en 10 frases lo que otro cualquiera en un libro, lo que otro cualquiera no dice en un libro. Yo he dado a la humanidad el libro más profundo que posee, mi Zaratustra. Dentro de poco le daré el más independiente.